Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Graciano Pascale, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Jana Rodríguez Hertz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
De tertulia de tuiteros a tertulia de mujeres a la tertulia ya general. Una carrera de meses. A ver dónde terminás. Conduciendo acá terminás la próxima.
Cuídate.
Voy a preguntarme. Vamos, si les parece, al primer tema que tenemos marcado para hoy, como para completar lo que fue nuestra reciente entrevista central. El sábado, este sábado, el diputado Luis Lacalle Pou, uno de los precandidatos del Partido Nacional, dio largado oficialmente a su campaña electoral de cara a las primarias del 1 de junio. El lugar que eligió fue un bastión del herrerismo, el cónclave de La Paloma que todos los veranos realiza ese sector. Bajo la consigna a gobernar, más de 300 dirigentes nacionalistas de todo el país se reunieron para apoyar al candidato del movimiento Todos Hacia Adelante en su intención de colocarse la banda presidencial el 1 de marzo de 2015. El discurso de Lacalle Pou incluyó críticas al gobierno, en especial en materia de salud y seguridad, y a su vez ratificó su apoyo al plebiscito que propone bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años y que supone una de las diferencias con su contrincante en la interna, el senador Jorge Larrañaga, que es contrario a esa iniciativa. Entonces, de los primeros desafíos de Lacalle Pou es ver cómo dar vuelta esa diferencia que marcan las encuestas, esa ventaja que por ahora le está llevando el senador Larrañaga. ¿Cómo vieron, escucharon la entrevista de recién? Me imagino, estuvieron al tanto de lo que pasó el fin de semana. Uh-huh. ¿Por dónde quieren empezar el análisis, Graciano?
Sí, un testimonio presencial, creo que empezamos.
No, porque tenía curiosidad por ver esa primera puesta en escena, digamos, de la candidatura del diputado Lacalle Pou, que ya se había confirmado en el primer trimestre del año pasado, que tuvo un momento importante cuando presentó su equipo, su equipo programático hace unos meses en el anfiteatro de Antel, y finalmente esta reunión donde tuvo el respaldo de todas las agrupaciones del país que acompañan su candidatura. Fue un discurso preparado, fue un discurso conceptuoso, dividido en cuatro ejes temáticos. Digamos, una agrupación diferente de los temas tradicionales que engloba una campaña electoral, un plan de gobierno. Los agrupó bajo el concepto de, por un lado, el Uruguay que cuida, que protege a sus ciudadanos, ahí incluyó salud, seguridad, etcétera. El Uruguay de las oportunidades, de la promoción de las personas que necesitan que se le abran las puertas para llegar a donde están capacitados para hacerlo y quizás no tengan las condiciones materiales del comienzo para llegar. El Uruguay productivo, el país que produce, el país que además analiza el sistema tributario, etcétera, y el Uruguay institucional, el Uruguay del Estado de Derecho, la división de poderes, etcétera. Por allí transitó su presentación y hubo, digamos, puntos interesantes en cada uno de los temas. Ahora, la impresión que tengo yo es que la campaña del diputado Lacalle Pou va a transcurrir en dos planos. Un plano que es este que estamos comentando, el plano de las ideas, de las propuestas, el plano electoral estrictamente considerado, es decir, esa puja con Jorge Larrañaga, a ver quién llega al final. Y quizás ahí se van a centrar buena parte de los análisis, de los comentarios. Y luego un segundo plano que quizás va a ser el que va a impactar más calladamente en la campaña, y es el desafío generacional que plantea. Es la primera vez en Uruguay, luego de la vuelta a la democracia, yo diría de antes incluso, en el que el tema generacional se pone arriba de la mesa al más alto nivel.
Sí, lo decía al comienzo de la entrevista, ¿no? Convencer a los uruguayos de que una persona de 40 años puede gobernar el país.
Y eso que llama la atención hoy fue una nota, yo diría, casi habitual en el pasado. En la primera postulación, no llegó a la presidencia, pero estuvo muy cerca, la primera postulación de Jorge Valle en el año 66 fue con 39 años. Juan María Bordaberry, electo en las elecciones del 1971, llegó a la presidencia con 41 o 42 años. Incluso nació uno de sus últimos hijos, creo que el último, nació en la residencia oficial de Suárez y Reyes. Si uno va hacia atrás, encuentra casos como el de Baltasar Brun, que con menos de 30 años ocupaba, creo que llegó a ocupar la jefatura o la presidencia del Consejo Nacional de Administración. Quiere decir que en Uruguay fue característico hasta cierto momento la juventud en los órganos de conducción. En este caso se plantea por primera vez ese desafío notable, Y quizás ese va a ser uno de los... Quizás, no sé si lo, la campaña lo va a plantear como uno de los temas, la campaña oficial. Pero la impresión que yo tengo, es que va a ser un tema que va a sobrevolar la campaña en los próximos meses. Con un agregado que me parece que en este caso sí es positivo para la calle Pou, y es, yo creo que la llegada que tiene hacia los votantes de 40 años o menos, incluso hasta un poquito más. Yo creo que es el candidato, de todos los candidatos, creo que es el que sintoniza mejor con esa franja de electorado, que no es nada menor, que no es nada menor.
Juan Ángel.
No sé por dónde empezar con el tema de la calle. Claro, claro. Tendría muchas cosas malas para decir, pero no importa. No, lo que pasa es que me parece que le brindamos en bandeja una cosa, pero al trabajo que ellos hacen político. Que bueno, no sé. Yo me centré mucho en las cosas que decía. Y es verdad, él tiene esos arranques verborrágicos y larga palabras como si las largara con metralleta. Y en realidad, muchas de las cosas que dice no resisten el más mínimo análisis. Porque él dice lo que va a hacer y habla de lo que va a hacer. Como muchas de esas cosas que él dice que va a hacer ya se están haciendo, ya se hicieron. Y los proyectos políticos que el sector al cual él pertenece y los sectores con los cuales él gobernó todos estos años construyeron el modelo exactamente antagónico al cual él dice que va a construir ahora. Porque cuando hablamos de Partido de la Concertación hay que pensar que desde la apertura democrática para acá tuvimos cuatro gobiernos de derecha que fueron partidos concertados con ese nombre que les gusta que quieren registrar en la Corte Electoral. Todas las leyes que sacaron durante el gobierno blanco de la calle, del papá de la calle Pou, salieron con votos blancos y colorados. Y todas las leyes que sacaron durante los gobiernos colorados, los dos gobiernos colorados de Sanguinetti y el gobierno de Valle, lo sacaron con los votos de la calle, de la Rañaga, etcétera, etcétera, salvo algunos matices y en algunas cosas, porque si no, no tenían mayoría y no hubieran podido gobernar. O sea que gobernaron juntos e hicieron un gran modelo de exclusión. Ya nos olvidamos, pero el Uruguay era el país de servicios. Era un país que iba a brindar servicios a esa sociedad financiera que se estaba desarrollando, y de ese país quedaban descolgados, se caían, casi medio país quedaba fuera, ¿no? Entonces, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, se tuvo que enfrentar a ese medio país que estaba colgando. Y entonces fue, por ejemplo, el gobierno del Frente Amplio, que crea el Mides, que ahora la calle Pou dice, nosotros lo votamos, sí. Pero ellos hicieron todo un modelo para que hubiera esos sectores sociales que quedaban por el camino. Entonces, toda esa verborragia, toda esa cosa desde sus jóvenes 40 y pico de años, lo único que hacen que en realidad uno podría agarrar punto por punto para decir exactamente lo que no es. Y por otro lado, esa cosa semántica de decir, no, pues nosotros estamos acá para gobernar, no sé qué, cuando hay un candidato que va adelante y que le lleva un buen trozo de avance, es una cosa semántica en el aire. Y decir, bueno, no, tenemos que decir eso porque si no estaríamos engañando a los electores, si no le dijéramos que estamos acá para gobernar. O sea, son palabras y palabras y palabras. Y para cerrar, porque fui un poco largo, él habla de que su candidatura quiere tirar los muros abajo. No sé de qué muros habla, porque él vive en un barrio privado. Y me parece que eso sintetiza esa capacidad de decir cosas, cuando en realidad lo que se ha venido haciendo es lo contrario.
Gonzalo.
No le dejamos a nuestra invitada que hable antes que yo.
Como quieran, si Jana estás pronta, perfecto.
Sí. Yo creo que la calle Pou hace bien a esta campaña electoral. Más allá de que pueda estar de acuerdo con lo que propone o no, creo que oxigena el complemento de la izquierda. Es más allá que de lo generacional, es la forma que tiene de hacer política. Me parece que es oxigenante. Respecto a la carrera presidencial, es una maratón, no es una carrera, no es un sprint. Entonces, es muy delicado cómo hacer los movimientos. Para la calle Pou va a ser especialmente delicado, porque él tiene, si pretende realmente hacer lo que está diciendo ahora que quiere hacer, tiene dos instancias difíciles. Una es ganar la interna y la otra abocarse a las elecciones presidenciales. Y hay un tema de uno para ganar las elecciones tiene que llegar al clímax en el momento de las elecciones, y para eso no puede desgastarse antes, pero él va a tener un momento importante de desgaste en las internas ahora, si pretende ganarlas. Entonces tiene un doble esfuerzo. No sé cómo eso va a impactar después en su forma de hacer política, porque esas cosas erosionan, digamos, a la gente. En mi experiencia, yo he presentado cosas a políticos y la verdad que tuve una recepción muy diferente que la que tuve con todos los demás. O sea, él se sentó conmigo a hacer las cuentas. O sea, eso lo voy a decir, me pasó a mí. Yo no sé si lo votaría, pero tuve una forma de recibirme distinta. O sea, con el resto es todavía... Bueno, en el frente es muy difícil llegar a presentar algo, porque si uno no está dentro de las estructuras, o sea, para alguien de afuera de los partidos es muy difícil. Entonces, lo que yo veo que él aporta es una sensación de permeabilidad a lo que a los planteos de la gente. Eso me parece de por sí oxigenante. Yo lo votaría, yo creo que no, hay cosas en las que estoy muy en desacuerdo con la baja imputabilidad, pero y con algunos planteos que él hace. No sé si votaría su proyecto, pero él como forma de hacer política me parece muy oxigenante.
Después del gesto caballeresco, Gonzalo.
Gracias.
Te agradezco. No, la verdad es que estoy contento, porque yo creo que lo interesante de este acto es una bocanada de oxígeno para la política en Uruguay, la presencia de este joven candidato. Creo que hizo una cosa organizada y también con amplia difusión, es una cosa bastante moderna. Creo que el contenido de alguna de las cosas que dice muestran una visión sobre la política distinta, que viene de otra generación. Cuando él dice no hay más lugar para los líderes, ¿qué fue lo que dice? Los gobiernos unipersonales
iluminados. Sí.
Yo no creo que se esté refiriendo solo a Mujica. Yo creo que se está refiriendo a muchos presidentes, en no solo en Uruguay, sino en América Latina también. Si, los jóvenes deben de tener, por todo el énfasis que se pone ahora en la formación, en todos estos, gestión, administración, business, la forma de trabajar los problemas, hoy día es distinta, es distinta como la trabajábamos. En nuestra época que contábamos mucho más en la brillantez, el liderazgo, la capacidad de conducción de un individuo extraordinario. Yo creo que esta gente está acostumbrada por el caudal de información y la complejidad de los temas y cómo se tratan hoy día, a trabajar en equipos. Yo creo que cuando él hace esa crítica, no es una crítica particularmente a la presidencia de Mujica, sino que es una crítica mucho más amplia que eso. Creo que él hizo, sí, críticas al gobierno actual, es natural. Habló del desgaste del gobierno, que creo que es natural. Y después me llamó la atención que él se corregime, porque tú estuviste ahí, yo no estuve, Graciano. Él se focalizó, como dijo Graciano, en temas de seguridad, fue muy duro con la interna del Ministerio del Interior.
Sí, cierto.
Cosa que yo no estoy tan seguro de que el problema sea interno del Ministerio del Interior.
No fue el único énfasis, pero sí lo puso.
Pero le puso mucho énfasis en ese problema del ministro con la estructura interna de la policía. Y después atacó, más que la educación, atacó los temas de salud. Y la educación más bien que se lo dejó a Pablo da Silveira y a Bianchi, ¿no? Para que ellas tuvieran también su día y pudieran hacer su... Es decir, es una forma de organizar las cosas que me parece que es novedoso. Y me dijeron también, yo no lo escuché y ahora en la entrevista justamente tuve que cortar porque estaba llegando, no sé si habló él de esto acá, con relación a las relaciones internacionales, él habló de una nueva forma de encarar las relaciones con la Argentina. ¿No? Es verdad, esto es de tener una... Bueno, él habló de una embajada mucho más poderosa, con una capacidad de lobby interna mucho mayor. Yo lo estoy pensando, las relaciones con Argentina, en una forma similar. Yo creo que hay que encarar nuestras relaciones con Argentina a futuro en forma muy distinta en cómo lo hemos hecho en el pasado. Yo creo que tenemos que ser muy radicales. Incluso yo pienso que ante la comunidad internacional nosotros tenemos que decir, para todas estas cosas que nos están exigiendo ahora en la OECD, tenemos que decir, mire, nosotros con la comunidad internacional nos vamos a comportar de la forma en que Uruguay siempre se comportó, que ha sido una forma muy... Con la Argentina es una cosa aparte. Es decir, para nosotros no es la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de problemas. Hacemos una industria y nos mandan a la Corte Internacional de La Haya. Nosotros protestamos porque nos bloquean un puente y resulta que vamos a los tribunales y Argentina no solo no acata lo que dice el tribunal, sino que además le dice a Brasil que no se meta. Es decir, para nosotros Argentina es casi un problema interno. Y yo creo que sería un planteo totalmente novedoso, por supuesto. Pero sería un planteo, primero, que ya se ha hecho, porque China con Taiwán tuvo esa misma actitud. China dijo, yo no acepto entrar en Naciones Unidas si está Taiwán. Si para que yo entre y me siente en el Consejo, Taiwán se va. Yo no acepto que Uruguay tenga relaciones diplomáticas conmigo si las tiene con Taiwán. Tiene que cortar. ¿Por qué? Porque Taiwán es parte de China. Bueno, si lo hace un grande con un chico, lo puede hacer un chico con un grande.
O sea, que estás diciendo que Uruguay es parte de Argentina.
Lo que estoy diciendo es que Argentina es parte de Uruguay.
Ah, okay.
No, la República Occidental de la Argentina. Lo que estoy diciendo, Juan Ángel...
Diciendo lo que nosotros cuando les enseñamos a nuestros hijos que en realidad uno se debe comportar como se debe comportar, no como se comporta el de enfrente, estás diciendo que hay que hacer exactamente lo contrario.
No, yo estoy diciendo esto. No, puede ser gracioso lo que dijiste, no lo capté. Pero no,
bueno, que en realidad uno cree que uno se comporta como se debe comportar, no como se comporta el señor de enfrente, que se comporta mal, sí, y sí, nos trata mal y nos hace maldades, y entonces nosotros dejamos y entonces les hacemos maldades, nos comportamos mal, nos comportamos igual que ellos.
Puedo estar de acuerdo con eso también, pero lo que estoy diciendo es distinto. Lo que digo es, nosotros ante la comunidad internacional y todas estas reglas, secretos bancarios, arreglos fiscales y todo este tipo de cosas, nosotros debemos decir: muy bien, nosotros vamos a cumplir con todas las normas internacionales, etcétera. Ahora, nuestro tema con los argentinos es una cosa aparte. Punto. Porque lo consideramos que es un tema que muchas cosas tiene grados de complejidad que salen de lo que son las normales relaciones internacionales del Uruguay. Yo creo que tenemos que ir a otro, un esquema totalmente distinto. Y comportarnos con la Argentina en ciertas formas, porque somos la misma nación, y en otras cosas porque tenemos intereses contrastados tremendos. Entonces, sacar esto de nuestras relaciones internacionales normales y tratarlo como un caso aparte. Pongo el ejemplo de China y Taiwán, hay otros ejemplos en que esto, la comunidad internacional termina por admitirlo, si lo está bien, bueno, muy bien, eso es un problema entre ellos.
¿Y eso que sería? Arréglense ustedes, sería eso.
Sería que la comunidad internacional, cuando va a hacer estos reglamentos, como muchos de ellos que nos han afectado y muy mal, le permita al Uruguay decir, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero con Argentina no.
Novedoso el enfoque que hace Gonzalo, me deja pensando. Yo quería retomar un poco la idea que planteó Hanna, que me parece muy interesante, la idea de la carrera presidencial como una maratón en lugar de como una carrera, digamos, de 100 metros. Y creo que desde ese punto de vista, el actor o el atleta, para seguir el ejemplo, que tiene mejores ventajas para esa maratón, es justamente el La Calle Pou. Porque es el que está menos exigido, no es el favorito, viene corriendo de atrás, no tiene la presión que puede tener, por ejemplo, Larrañaga, que yo creo que ya va por su tercera postulación presidencial. No tiene la presión de Bordaberry, que si bien ha hecho un esfuerzo para recuperar los niveles electorales del Partido Colorado, dista mucho de volver a lo que fue el pasado, y también ya es su segunda postulación. La candidatura de La Calle Pou es la novedad de la campaña electoral. Las encuestas, por ahora, dentro del Partido Nacional, no lo señalan como favorito. Eso hace que él pueda encarar la campaña desde una posición de mayor tranquilidad. Hace pocas semanas se corrió el premio José Pedro Ramírez, ¿verdad? Y el favorito salió segundo. ¿Por qué? Porque quizás la estrategia del ganador fue la estrategia adecuada, y la estrategia del perdedor no fue la adecuada. Es decir, hay un tema también, de repente es mejor caballo, como se dice en la jerga, el que salió segundo, pero de repente lo corrieron mal, como también se dice, y finalmente ganó el que no era favorito. Quiere decir que esto está abierto, y me parece que desde ese punto de vista, el que tiene más para ganar de la manera en que está armada la competencia es el propio La Calle Pobla, lo cual no quiere decir que vaya a ganar. Simplemente digo que la posición psicológica y espiritual del que no es favorito lo coloca en la situación favorable de no tener la presión de ser el ganador. Quizás tenga una presión histórica, política, de su partido, de su familia, etcétera, pero no tiene la presión del entorno, que sabe que él comenzó desde muy abajo la carrera presidencial, y si bien todas las encuestas marcan un ascenso paulatino y constante, bueno, nadie puede afirmar que esa tendencia se va a mantener o va a quebrar la del favoritismo. Creo que desde ese punto de vista, entonces, me parece que esas condiciones que a priori parecerían ser una desventaja terminan siendo una ventaja. De cómo él va a utilizar esa situación, digamos, de ventaja, entre comillas, porque parece un contrasentido decir que es una ventaja ir segundo, ¿no? Pero si uno lo analiza en profundidad, sí, desde ese punto de vista, sí lo es. Entonces, de la manera en que él y su equipo administren esa situación, puede haber sorpresa. Puede haberlas o puede no haberlas. Porque lo que hay hoy en el país, me parece a mí, y yo creo que las encuestas lo están diciendo, es una situación de gran paridad entre gobierno y oposición mirando al gobierno nacional. Entonces, como las diferencias van a ser muy pequeñas, ¿verdad? O sea, yo creo que si el Frente Amplio en la primera vuelta no llega al 45% de los votos, yo creo que no gana la segunda vuelta. Y pasando por muy poquito el 45% de los votos, y hoy todas las encuestas le dan 42, pasando el 45% y muy poquito, yo creo que también se las encuesta arriba. Entonces, hay una gran chance de que la oposición gane el gobierno nacional, y yo diría que de los tres candidatos con chance, hay dos que la tienen que tienen chance mayor, que son Larrañaga, es decir, los candidatos del Partido Nacional, que es el que va primero de los dos opositores. Entonces, hay una posibilidad de que él pueda ser presidente, quizás hoy no es la posibilidad mayor, pero es una posibilidad que sobre la cual yo creo que la campaña va a jugar en las próximas semanas y meses.
Juan Ángel, yo creo que Graciano toma sus deseos por hechos, o sea que hay grandes posibilidades de que la oposición gane las elecciones. Es una extrapolación que haces tú de los números dan todo lo contrario.
42 y lejos de 45.
No, pero digo, no es eso.
¿Cómo todo, no es eso? Yo dije esos números.
No es eso lo que dan. No es eso lo que dan todas las encuestadoras. La última encuestadora internacional, Lorente, acaba de hacer un informe donde dice que la gran posibilidad es que la izquierda siga gobernando en Uruguay. Los números dan de que prácticamente estamos en los mismos en la misma situación antes de la anterior elección.
¿Y antes de Pluna también?
Los números son los que definen, y la gente votando es la que va a definir, y no los deseos de cada uno. Yo creo que sí hay algo cierto de lo que planteaba Hanna, y es que me da la sensación que La Calle Pou articula una manera algo novedosa. El tema es si los electores van a comprar la manera o van a comprar los contenidos que lleva implícitos esa manera, ¿no? Y en ese sentido, me da la sensación que Larrañaga, que es el candidato que va a la cabeza, aunque cuando decimos a la cabeza, la última encuesta da que la diferencia que los separa serían 129.000 votos, eso dice una
vez. Separa Larrañaga de La Calle.
Claro, 129, que no son tantos cuando lo vemos en ese sentido.
En una interna es mucho.
Interna es bastante, pero también deja margen para que el que se equivoca y va adelante, en realidad le está haciendo changüí al que viene de atrás, ¿no?
Entonces, sí, aparte de las tendencias, ¿no? Porque La Calle viene creciendo desde que empezó en forma bastante rápida, ¿no?
Pero bueno, yo creo que hay un discurso semejante en el sector de La Calle Pou al de Bordaberry, y creo que en realidad sería lo que yo pienso, ¿no? Sería bastante contraproducente en caso que ganara, porque no creo que un candidato de esas características y con esos temas programáticos le ganara a la izquierda, ¿no? O sea, creo que el Uruguay se ubica en el tema central, ahí donde los votos se mueven, en una posición de centro-izquierda, y es ahí donde la calle Polo tiene difícil. Trata de avanzar ahí sobre las formas, pero en definitiva después la gente lo que vota son programas.
Cortito. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Juan, que el espectro político uruguayo es centro-izquierda o socialdemócrata. Entonces, si alguien tiene un espectro político muy marcado en otro sentido, le va a costar trabajo. O sea, es como el Tatetí, tiene que ganar el centro para ganar. Pero yo lo que me quiero concentrar es en el tema generacional. No quiero hacer mucho hincapié, pero me parece importante. O sea, Gonzalo dijo varias veces que es joven. Una persona de 40 años no es joven, es una persona madura. O sea, que en Uruguay se ha considerado un joven, una persona de 40 años, dice mucho de nosotros. Dice mucho de nosotros.
Jano, yo lo dije porque lo dijiste tú, te estaba apoyando.
No, yo no dije joven. Me la tengo muy presente. Lo señalo acá porque es común que en la calle se diga que es una persona joven.
Bueno, pero es que comparado con lo que tenemos de líderes políticos, es jovencísimo.
Eso dice mucho de nosotros. Yo creo que uno de los efectos de la dictadura fue que se gerontocratizó todo, a todos los niveles, en la universidad también, los cuadros son ancianos, me van a matar.
Eso fue la restauración, lo que se celebró en su momento, que se llamó restauración, y se festejó con bombos y platillos, es esto, es la gerontocracia.
Y ahora, pero bueno, todo eso termina al fin, y ahora hay una vuelta hacia los liderazgos más jóvenes, paulatina, pero yo creo que se está consolidando. Y creo que una de las cosas que tenemos que dejar de hacer es llamar jóvenes a las personas de 40, porque yo creo que ya hay líderes, o sea, gente en condiciones de ser líderes a los 30, incluso a los 20 y pocos. O sea, no se puede llamar joven a una persona de 40. Nos hace daño.
¿Qué dejás
para nosotros? Yo tengo 43, no soy joven.
¿Cómo no? Soy jovencísimo.
Basta.
Dice Raúl desde la audiencia que la propuesta que recién lanzó Gonzalo Pérez del Castillo sobre las relaciones entre Uruguay y Argentina le trajo a la memoria un chiste popular que corre en Chile desde hace tiempo. Dice, un chileno dice que no entiende por qué deben discutir los chilenos y los argentinos si algún día serán un solo y gran país, que se llamará Chile, por supuesto.